days have grown so lonely. For you I cry, for you kneel only.
Hola, ¿cómo va en esta noche grande? Casi oceánica entre cuerpos y almas, ¿cómo va? Aquí el embón en cuerpo y alma, para saber por dónde pasa no solo tu cuerpo, sino también tu alma. ¿Vos crees que no? Y sí, podemos anclar donde vos quieras. Vos que nos estás escuchando en toda la radio nacional querida de nuestra patria, en toda, ¿eh? Gracias, gracias por elegir y elegirnos. Qué cosa el ir y volver, y qué maravilloso el oficio que hemos elegido. Horacio del Prado, qué bueno el oficio que hemos elegido.
La verdad que sí, como se le decía a Muñoz, ¿no? La verdad que sí, Muñoz, cuando el gordo Muñoz transmitía los partidos. Pero sí, es un oficio extraordinario, una práctica extraordinaria, la de él, si estamos hablando del mismo oficio.
Sí, claro.
La del periodismo.
La del periodismo.
Y esta parte de chamullar al micrófono.
Sí, claro.
Es más mejor todavía.
Porque además la imaginás toda. Y la imaginás como podés. Puedo imaginar que vos me estás escuchando en Córdoba o en Neuquén. En Saladillo, o qué sé yo, en los Valles Calchaquíes. O en Misiones.
Bueno, pensá que nosotros, Horacio Embón, vos y yo, como compañero de trabajo, hace años que no nos vemos. Sin embargo, yo te tengo absolutamente presente por las redes, porque cualquier... Sí, pero en mi caso,
claro,
es más fácil.
Ah, decir las alternativas.
¿Qué? Porque yo pongo cualquier canal que pongo, estás vos ahí acá, porque acá que esto es así, no puede ser, estamos hartos, qué sé yo, señores. A ver usted. ¿Cuál canal que pongo apareces vos?
No.
O pongo las redes sociales y aparece, a ver, que en Facebook, acá en Bonn, dice, una foto de Horacio Embón con Osvaldo Pugliese.
Claro, Pugliese.
Otra que es un cachito, ese videotape que pasan recuperado cuando estás con Cristina Fernández de Kirchner.
Ah, claro.
Décadas antes,
claro,
de que fuera la figura.
David Viña.
Y David Viña que se enoja.
Pero claro, digo.
Extraordinario.
Recién le decía a un gran pintor que ustedes también van a poder escuchar en los espacios de la M870, querida Radio Nacional, a veces armando agenda y desarmando, más allá de encontrar corazón con corazón, y así me une con Horacio del Prado, hombres y mujeres que nos han marcado y que hemos tenido la oportunidad, gracias al oficio, de llegar y estar más cerca. Hoy... Yo este fin último de semana me quedé en casa, no por melancolía, repasando viejas agendas. Hoy es compañero en la televisión pública un médico que se llama Perrone, así como nuestro compañero Perrone.
Como Raúl.
Nosotros tuvimos dos compañeros Perrone, un periodista y un dibujante, hoy director,
sí,
también,
señor,
de cine.
Sí, señor.
Pero este es médico y es un capo, hace trasplantes en el Hospital del Cruz en Florencio Varela, es un hombre humano. Y me quedo el fin de semana y abro diferentes agendas de diferentes momentos. Yo solo en Buenos Aires ya tengo casi 40 años de oficio. Y encuentro una del 84. Yo en esa época estaba en Noticias Argentinas, estaba en Radio Splay, pero esencialmente Noticias Argentinas. Para mí, gran escuela, enorme formación. Y veo en la agenda alfabética Perrone. Con un paréntesis, trabaja con Favaloro, consultarle tal día por esa operación que van a ser pionera de trasplante.
Mira vos.
Lo llamo por teléfono a este hoy compañero nuevo, le digo, ¿sabe lo que acabo de encontrar? Fotografío lo que yo tengo y me cuenta toda esa camada joven que rodeaba a René Favaloro para aprender. Y este hombre hoy, que tiene la misma edad que Favaloro en aquel momento, él es también maestro de otros tantos jóvenes que lo acompañan en Florencio Varela.
Mirá, el valor de no tirar las agendas. Hay que guardar las agendas, porque después la memoria por ahí te traiciona.
Bueno, yo ayer buscaba en mi biblioteca y lo encontré, uno de los tantos libros que has escrito, que son los 100 ídolos porteños, que son deportistas de Buenos Aires, del Centenario, el Bicentenario. Hiciste con el Víctor Lupo, con Editorial Corregidor, y cómo el deporte que necesita, así como lo escribió vos y tu compañero de camino en el prólogo, necesita construcción, fuentes inagotables de ejemplos, de esfuerzos individuales. El deporte, de lo que vos también has trabajado mucho en contarnos cosas, de eso se ocupa.
Ese libro, Cien ídolos porteños, ¿no? De 1910 a 2010. Ahí el que sabe de verdad es Víctor Lupo. Yo lo que le aporté fue el decirle, hagamos ese libro, hacelo, porque él es un gran conocedor. Su primer libro fue, ahora tiene varios, ¿eh? Su primer libro fue La historia política del deporte argentino.
Uf, qué bueno.
Y nos encontrábamos los domingos a la mañana a tomar café, y yo le decía, pero dale. En ese sentido, yo tengo mucha vanidad personal puesta en mi característica de haber sido una especie de José Peckerman en esto, porque yo he descubierto tipo que yo lo veo y digo, pero dale. Salvando la distancia, pesqué en estos tiempos que, ¿sabés quién era muy así? Era Dante Panzeri.
Ah, qué bueno.
Digo, salvando la distancia, no es que yo, porque trabajé en el gráfico.
No me digas que formaba gente.
Era muy de, por ejemplo, el gran Osvaldo Arrizones,
sí,
que
claro,
vos lo trataste.
Pero sí.
Recontra,
claro.
Sí, hemos sido compañeros también con
Osvaldo. Yo puedo cerrar los ojos y ver en tiempo. Otro tiempo, en el diario Tiempo, claro. Las páginas de Arrizones.
¿De dónde saliste que nadie te jura?
Decía Arrizones, ¿no? Sofeca sí. Y...
Cuando hayas perdido la sinceridad, cuando no notes que han pasado 2 o 3 días y no miraste ni una vez al cielo y te va tirando todo y vos te querés pegar un tiro. Sí, soy yo, confieso. Pero vi que, por ejemplo, Arrizones era de la administración de la editorial Atlántida, que editaba El Gráfico, la revista El Gráfico, entre otras.
¿Quién la dirigía en aquel época?
Dante Panzeri, en el momento en que Arrizón estaba en la administración y se encontraban a comer en el restaurante de Atlántida.
Muy bueno.
Entonces Panzeri le dijo, si usted estas cosas que está diciendo se anima a escribirlas, venga a trabajar a la redacción.
Así fue.
Y así fue. Entonces Arrizón fue a una... lo mandaron a probar a un partido que jugaba Tigre. Tigre con Almagro. Creo que era Tigre Almagro, pero era Tigre seguro. Y Tigre tenía un zaguero que se llamaba Garibaldi y las tiraba a cualquier lado. Garibaldi las rechazaba, las tiraba a la calle, ¿no? Entonces el título del partido que hizo Arrizones fue Garibaldi Pum,
¡claro!
Por la canción conocida, que era una canción humorística.
Mirá vos.
Creo que era de Corsini o de Antonio Tormo, ¿no?
Tal cual.
Y que era que había un perrito en la boca que mordía a todo el mundo.
Que era Garibaldi.
Y entonces un día se murió Garibaldi y la gente estaba contenta. Y cantaba Garibaldi, pum, Garibaldi. Pasa que sonó muerto Garibaldi, pum, Garibaldi. Y Arrizones le puso de título Garibaldi, pum, nunca más se fue de las redacciones, ¿no?
Yo digo, hablando que nunca más se fue de las redacciones, Radio Nacional para vos tiene un corazón muy particular. Trabajaste
muchos años en Radio Nacional.
Sí. Y con muy grandes y con hombres y mujeres que... te han marcado también.
Sí, por supuesto.
Compartir con Perfumo y otros tantos.
Sí. ¿Sabés a quién te quiero nombrar, además de Roberto Perfumo, que te puedo hablar?
Contanos.
10 días. A Omar Cerasuolo.
Claro.
A Omar Cerasuolo.
Claro. Nos cruzábamos. Claro, porque hacía yo la folclórica. Después venía Omar y venía toda la patota entre vos, otro y otras. Claro, Omar. Claro. ¿Tenés recuerdos de Omar?
Muchísimas, porque Omar Cerasuolo, en primer lugar, lo que yo te confío, yo no sabía quién era Cerasuolo. Cerasuolo era una gran estrella.
Sí, total.
Pero yo no lo sabía. Y él, no tenía
ni la menor idea de
haber sido yo. Entonces yo caí en la folclórica, que para mí la folclórica que armó Marcelo Simón, la fundó Julio Marvis y la hizo gran radio.
Le puso
Marcelo Simón
todo el alma, Marcelo.
Fue una cosa extraordinaria y después desgraciadamente se fue diluyendo por otras cuestiones, porque pasó a ocuparse con otros espacios. La folclórica, además yo amante del folclore, totalmente tango folclore hasta la coronilla. Entonces yo no sabía quién era Cerasuolo, que era una gran estrella. Y él no tenía idea de dónde venía. Pero como en ese momento, por distintas circunstancias, vos no conseguías quién fuera a la mañana. O sea, era muy difícil encontrar un tipo que madrugue y vaya a la mañana
a mí.
A aportar.
Años saliendo de mi casa a las 5 para decir hola, hola a las 6.
El otro día lo vi a un jugador de Boca actual, el 2 de Boca, que es un peruano que se llama Zambrano.
Zambrano.
Jugador internacional. Y lo vi en la televisión, le llamaron, yo ya tengo 21 años, estoy harto de madrugar para entrenarme. Si se entrenara a la tarde, ¿para qué tengo que madrugar?
Pibe.
Bueno, dijo una algo de verdad dijo en eso, ¿no? Pero sí, pero escuchame.
Yo ya no sé cuándo duermo.
Bueno.
Pero no porque me acuesto tarde. Yo he roto en 40 y pico de años de trabajo, casi 50, pero 40 en Buenos Aires, siempre trabajé de noche. Y si no trabajé de noche, trabajaba a la medianoche haciendo noticieros y esto y lo otro. Y esta máquina anda fenómeno.
¿Viste?
Anda fenómeno.
Entonces, yo siempre tuve el complejo, como los tipos que salimos de la gráfica,
claro,
de que la radio y la televisión no eran para mí.
Pero
no eran para mí.
Yo puedo contar las anécdotas más buenas de contenido en las primeras épocas de Radio América hace casi 30 años.
Claro.
Esa la sé.
No, yo cuando tenía que hablar, me empezaba a palpitar fuerte el corazón por la timidez,
sí,
no podía.
Pero qué cosas que decía.
Más o menos. Entonces, un día vino, no me acuerdo, viene alguien ahí a la mesa a decirle algo a Cerasuolo, a la mesa de la folclórica. Y discutieron, yo no me acuerdo quién era, pero discutieron y qué sé yo. Entonces el tipo se va y Cerasuolo me dice...
Hacete cargo el micrófono.
No, me dice... Estos tipos de la gráfica nunca entienden nada.
¡No!
Y yo era de la gráfica. Entonces ahí me sentí consagrado. Ahí dije, si Cerasuolo me dice que estos tipos de la gráfica...
Ay,
me habló como si yo fuera uno de la radio. Entonces ya está, ya soy de la radio.
Decime, hablamos de reportaje en nuestro laburo, entre otras cosas, además de repensarla. Hay reportaje. ¿Hay reportajes inolvidables tuyos? Porque, bueno, existe un reportaje inolvidable que se convirtió en un libro. Alandrú.
Ah, sí, por ejemplo. Yo te diría que...
Para aquellos más nuevos, sí. Landru, su nombre era Colombres, fue no solamente un gran dibujante irónico de la realidad cotidiana, sino tenía una mirada muy particular.
Sí, para mí lo más inolvidable ha sido lo que me tocó hacer como periodista deportivo con Maradona.
Claro.
Porque eso es como ser tocado por la varita mágica para uno que le gusta eso. Y antes que Maradona... Hay una cosa que para mí pinta mucho la época nuestra.
A ver.
La época nuestra, digo, de juventud y de comienzo.
Sí, tal cual.
Que es que yo quería ser periodista. Yo cuando me tocó entrar a Atlántida, ¿no? Yo tenía para elegir o el gráfico o gente en ese momento. Y yo iba a un taller literario. Hoy tengo 70 años, voy a un taller literario.
Sí.
Lo sigo haciendo, sigo pensando que un día voy a doblegar la virome y la voy a convencer.
No me digas, seguís yendo al taller literario.
Sí, con Pablo Ramos, con un grupo de amigos y demás. Pibes, mis amigos son todos pibes y pibes, y yo igual voy ahí como puedo, como diría Balbín, aunque sea con muletas, terminaremos un cuento, una novela, algo que esté bien. Entonces el impulso para mí era... Bueno, yo iba al taller de Cacho Costantini. Y Cacho Costantino me dice, Cacho Costantino, ¿me quiere decir, don, qué tipo soy? ¿Con qué se come este desmadejado asombro, esta pregunta boquiabierta al aire? ¿No?
Hay que escribir eso.
Ah, la puta que lo
hay escribir eso.
Humberto Costantini. Cacho, que en estos días murió su hijo, Daniel, que era un milonguero, muy joven, pero bueno, cuando te toca, cuando sos de arriba te mandan a
la... Cuando te llegó, te llegó.
Llegó la decisión destinal, sonaste. Entonces, Cacho Costantini, digo, Cacho, ¿qué hago? Voy para el gráfico, para gente.
Ah, mira, le consultaste
a
él, mirá.
Y para mí fue una especie de padrino.
Claro,
de,
¿y qué te dijo?
Y me dice, no, anda al gráfico. Me dice, es más digno.
Es más digno.
Sí, sí, sí. Yo después trabajé en gente, escribí con mucho gusto y con mucho amor, porque, pero siempre me quedó grabado, Cacho, no, anda gente, agarra el gráfico, anda al gráfico, que es más digno.
Me muere. ¿Sabés con quién estamos hablando? Hablando de dignidad. Puedes decir, elegí palabras para Horacio del Prado y dignidad. Por ejemplo, vamos y venimos.
I am the one and boy, don't deny my name. I am the one and boy. Don't deny my name, deny my name. Whining boy, don't deny my name. Pick it up and shake it like Stephen Chain. I'm the whining boy, don't deny my name. mama, mama, come here, look at Sills. Mama, mama, come here, look at Sills. Oh, mama, mama, won't you look at Sis? She's out on the levee doing the double twist. I am the whining boy, don't deny my name. My name, I'm still the whining boy, don't deny my name, deny my name, oh whining boy, don't deny my name, pick it up and shake it like a Stephen Chain, oh I'm the whining boy, don't deny my name. I'm the whining boy. Don't deny my name.
En Bonn, en cuerpo y alma.
Me trae, y los sonidos en realidad. El que imaginó y la escribió, este cuerpo y alma también imaginó. ¿Cuántos seres con alma y cuántos seres con cuerpo? Digo, el cuerpo en el deporte es fundamental, pero si no le pones alma, digo, vamos a hablar de fútbol. ¿Cuántos han jugado bien y tal vez no le ponían alma, no?
Sí, ahí viene el tema. Vos sabés que mi papá, ya hemos hablado muchas veces de mi papá. Que
vamos para aquellos que no, a lo mejor sí. no reconocen sí. quién fue tu gran padre.
Mi papá era un dibujante humorístico que firmaba Calé, sus páginas de Buenos Aires en camiseta, que se publicaban en la revista Rico Tipo, que era famosa la revista de los 50, los 60, que dirigía Guillermo Di Vito, el de las chicas de Di Vito. Gente de cierta edad debe recordar esa cosa. Y gente más joven que se dedica al estudio de la historieta, que se está pensando en Judy Gociones, José María Gutiérrez, los estudiosos, lo tienen muy presente porque es parte de la historia del humorismo, Calé. Entonces, mi papá, hablando de que era muy futbolero, era de Rosario. Se vino a la capital federal pensando que la capital estaría, todos los carteles de la calle Corrientes serían Troilo, Piazzolla, Goyeneche, Alfredo Gobi, y eran todos for sale, licuado, banana con leche, ¿no? Compré todo. Entonces, esa fue su desilusión. Entonces, su página Buenos Aires en camiseta era contarle a la gente de Rosario, a los que no conocían Buenos Aires, cómo era Buenos Aires en realidad. Buenos Aires en la intimidad.
Enorme dibujante. Enorme dibujante.
Un dibujante bárbaro, muy admirado por la muchachada. Aprovecho a nombrarlo a Caloi, ¿no? A Andrés Cascioli.
El otro día.
A Juan Sasturain, que es nombro alguno que esté vivo.
El otro día, cuando Tute, el hijo de Caloi, sí. se encuentra desde su mejor alma con ese padre que hace mucho tiempo sí. que no ve. Uno sabe de qué se trata cuando nos faltan nuestros viejos.
Es absolutamente, absolutamente eso. Entonces, mi papá, Calé, en un cortometraje que hizo Martín Shor, que lo nombro de paso porque es un hermano de la vida, Martín Feldman Shor, pero él no firmaba con su apellido Feldman porque su hermano mayor era Simón Feldman, el famoso cineasta y teórico del cine, el que hizo los de la Mesa 10 de Waldo Dragón en cine, cantidad de películas bárbaras. Entonces él, como hermano menor, no quería usar el apellido ya famoso por su hermano mayor.
¿Hizo un corto de tu padre?
Sí, hizo un corto que fue pionero, porque él lo hizo en el año 62, cuando la historieta todavía era un arte muy menor. Hoy puede ser un arte menor.
No, ¿qué va a ser menor?
Ya no. Pero en aquel momento era un arte muy menor.
Era contratapa de diarios.
Sí, ¿y sabes quién premió ese corto? Que fue la primera, marca un hito, el Fondo Nacional de las Artes.
¡Epa!
Sí, entonces como el Fondo Nacional de las Artes lo premió, Buenos Aires en Camiseta, de Martín Shor, se marcó un hito como una especie de ingreso a la mayoría de edad de la historieta argentina.
Me encantó. ¿Y qué cuenta ese corto?
Ese corto cuenta 7 días en la vida de un porteño. ¿No?
Y no me es que está ilustrado con las imágenes de tu padre.
Sí, sí, sí. Entonces, cuando Martín lo enganchó a mi papá, que no quería hacerlo, y le dijo, no, pero no tenés que dibujar nada, ya con lo que usted tiene, lo trataba de hacer. Con lo que usted tiene hecho, agarramos los dibujos y ya está.
Claro.
Y resulta que cuando, como todas las cosas, cuando llega la hora de la verdad en la práctica, había que rehacer los dibujos. Y ya mi viejo se había embalado y se los empezó a dibujar de nuevo.
¡No me diga! Sí, sí, sí.
Entonces, el colectivo 108, que era el que pasaba por la esquina de casa en Villarreal, bueno, había que dibujarlo de nuevo. Y esto hay que dibujarlo de nuevo. Y lo hizo como 100 dibujos nuevos. Y en un momento, el día domingo es el día del fútbol. Entonces está dibujado el porteño que va al fútbol y todo esto. Y el relato en off, cuyo locutor fue Jorge Raúl Batallier, que era una gran figura de la locución argentina, y después fue uno de los dos hermanos Batallé cantaban con el Chango Farías Gómez en el grupo vocal argentino.
Uy, qué lindo eso, Villa de Villares.
Sí. Claro, si hay algún disjockey o experto en estas cuestiones que nos está escuchando en esta casa,
sabe de qué estamos hablando.
No lo voy a nombrar para no ponerlo en aprietos, pero sabe de qué estamos hablando. Entonces ese relato decía, para explicar el fútbol, uno tendría que estudiar sociología, psicología, antropología, etnología, filosofía y no sé cuántas cosas más. Dice, pero si uno se pusiera a estudiar todo eso, no tendría tiempo de ir al fútbol.
Para ir a jugar a pelota.
Claro. Entonces, eso es lo que pasa. Y yo te lo resumo de todos modos. Lo que no hay actividad, ni el fútbol o cualquier actividad, que no se resuma en la palabra amor.
Ah, mira, ¿por qué?
Y porque eso es lo que mueve todo el asunto. Yo estuve haciendo hace estos años estoy ligado a una radio que quiero mucho que se llama Radio Caput.
Claro.
La radio maravillosa, creada por Juan Martín Ramos Padilla, por Javier Corcuera y que tiene un elenco de la gran ciudad.
Tal cual.
Entonces, en un programa que llamamos Yo Aprendí Filosofía, han desfilado tipos.
Filosofía, dados timbas y la poesía.
De allí el título, han desfilado tipos extraordinarios, ¿no? Y uno de mis compañeros de mesa es un psiquiatra, psicoanalista que se llama, cirujano también, un tipo con bocho, que se llama Ricardo Árraga, ¿no? Y yo le decía, pero vos cuando estás en tu consultorio y te tocan el timbre, ¿no? Viene un tipo, vos no sabés quién es el que viene.
Y no.
Pero vos algo tenés preparado por las dudas. Suponete que el tipo entre y no te dice nada. Vos algo tenés.
Alguna carta.
Alguna carta. Y me dice, bueno, primero hay que escucharlo. No, pero vos algo tenés. Dice, bueno, lo que yo tengo es esto. Que dice Freud, según Ricardo Árraga, que todos los problemas humanos, absolutamente todos, se pueden resumir en una pregunta. Que es, ¿por qué no podés amar?
Epa.
Esa es la pregunta.
¿Por qué no podés amar?
Es extraordinario.
¿Por qué no podés amar? Mirá qué preguntón. Vos sabés que uno de nuestros productores, Alejandro Salles, y Dante González, de él quiero hablar, el otro día ganó y eligieron un trabajo periodístico que hizo Dante sobre los pibes de barrio y potrero. Los pibes de barrio y potrero. Hoy no hay más potrero. Y hay barrios que, qué sé yo, se arman y se desarman como puede, donde la gente vive como puede. Antes el potrero era el terreno que estaba vacío al lado de nuestra casa. Claro, hasta que alguien vino y construía una casita y qué sé yo, en cualquiera de los barrios del país. Pero hoy, con millones de seres humanos que están en banda, por diferentes motivos, y ustedes ya saben más o menos por dónde la planto, pero en esta quiero contar que los pibes, vivan donde vivan, juegan a la pelota. Y entonces Dante fue a mirarlos y a compartir con ellos de qué manera también tienen sueños. ¿Qué historia que los semilleros hoy no estén al alcance de la mano? Porque antes, qué sé yo, cualquiera que buscaba a alguien paraba, iba aquí o iba allá y, uy, ese pibe, y mira ese pibe, ¿me lo presentás? Pero hoy hay tanto en banda, tanto en banda. Y uno no es que la vivió siempre, siempre buena, pero, qué sé yo, familia, había papá, mamá, comíamos, se comía. Y los pibes no comen. Y aunque comen cuando pueden y donde pueden, a lo mejor no tienen fuerza para un shot y poner el ángulo.
Otro mundo, ¿no?
Otro mundo.
Otro mundo. Estamos hablando de hace mucho tiempo. Pero, potreros, cuanto más te alejas del centro de la ciudad, empiezan a ver.
Ah, mira.
O sea, si vos vas para el conurbano, hay. Si vos vas para el campo, hay.
Hay.
El tema es nuestra ciudad de Buenos Aires, que es demasiado centrípeta y demasiado de anteojeras, ¿no?
Sí.
Te impide. Vos pensás que...
Negocio inmobiliario todo el tiempo.
Y
aparte tenían plazas. Habían plazas y parques.
Claro, y te permitían jugar.
Habían plazas y parques. Sí. Ese lugar, chicos, allá juegan a la pelota. Claro. Acá lo más chiquito, pero allá juegan a la pelota.
Claro, por ejemplo, en la placita que está cerca de mi casa, por Núñez, la Plaza Ramírez, por Francisco Ramírez.
Sí, por el Pancho Ramírez.
Entre Tamborín y Manuela Pedraza, que es la plaza que está hecha donde estaba la vieja cancha de Platense.
Ah, no me digas.
Sí, ahí. Entonces, en esa placita, el lugar que han puesto, hay un lugar, una canchita de fútbol, y han puesto mucho cemento, una cosa para mi modo de ver, peligrosísima, que
para
son
los
skates y los.
Sí, claro.
Porque
sí, claro.
Vos seguís de largo y te llevas puesto, decapitás a un tipo, ¿no?
Tal.
Esto es lo que ocurre. Pero el fútbol, hay una frase de Adolfo Pedernera que creo que sirve para el fútbol, como él la dijo, o para cualquier actividad. Él dice, este es un país que usted siembra tapones y crecen jugadores de fútbol.
Ah, mira.
Bueno, así también hay buenas personas, crecen buenas personas, crecen políticos competentes,
sí,
crece gente comprometida, crecen escritores, crecen músicos, crece de todo.
Me quedé enganchado con el taller literario.
Ah, sí.
¿Y qué estás buscando en esas letras nuevas?
Mira, hay un impulso ahí que yo creo que tiene que ver con los mandatos, ¿no? Con los mandatos familiares, porque yo siempre veo la gente que escribe, ¿por qué escribe? Y un poco es la mamá te dijo, mi mamá, te voy a hablar de mi mamá, que falleció en el año 2017 antes de la pandemia.
¿Nombre de la mamá?
María Esther, la Mari.
La
María Esther Pérez, María Esther Pérez Preche.
¿Cuántos años sin el Calé?
Un montón. Mi mamá era muy joven cuando murió Calé. Por eso, vos y yo estábamos en un programa a la mañana, vos conducías la mañana de Radio Nacional.
Tal cual.
Cuando murió Néstor Kirchner.
Tal cual.
Y yo te dije, y vos me dijiste, tendrías que escribirlo esto.
Tal cual.
¿Te acordás lo que te dije? Yo te dije esto. Cristina va a sacar adelante el país, porque yo pienso en mi mamá.
Me acuerdo nítidamente de lo que estás diciendo.
Claro, porque yo digo, cuando cae esa bomba atómica, cuando cae en una casa está papá, mamá y los dos chicos. Y de pronto cae una bomba atómica. Es Hiroshima.
Seas quien sea.
Seas quien sea, no importa, cayó una bomba atómica.
Tenés que ponerte a espaldas tu cuerpo.
Cayó sobre la Argentina una bomba atómica.
Sí.
Es sacarnos alarmados. Es como Maradona cuando...
No hay casualidad. Néstor muere en pleno época de descenso.
Es que exacto, igual que ahora, ¿no?
Igual
que
ahora, el descenso.
Sí, mirá vos. Sí. Ese día que cayó la noticia fue una bomba atómica. Y yo la vi a Cristina con las uñas de guitarrero para sacar la cosa adelante. Porque yo pensaba en mi mamá. Que digo, si mi vieja lo hizo, tenía 27 años, 28 años,
una piba.
Y no trabajaba, era ama de casa.
Una piba.
Y tuvo que salir a trabajar y qué sé yo. Entonces, son cosas terribles. Que te muestra otra cara. Que es los grandes tíos que nosotros tuvimos, las grandes tías.
Sí, claro.
Los de sangre
y
los postizos.
Sí, claro.
Y los amigos.
Sí,
porque yo, si heredé algo de mi papá, fueron sus amigos. Me abrí un montón y
quedé bien todo. Ese hombre lo quería mucha gente.
Sí, pero vos podés decir, lo quiero y que cómo sí, me duele bueno. Y sigo, ¿no?
¿Qué necesitas?
Claro.
Por ¿De ejemplo, qué manera puedo darte una mano?
Absolutamente. Entonces, eso. Fíjate cómo me acordé de esa mañana, cómo me dijiste, tendrías que escribirlo eso. Bueno, te lo estoy diciendo de nuevo que quede.
Vamos grabado. A hacer una cosa. Lo voy a escribir ahora en un ratito. Estamos con Horacio del Prado ahí en el internet para que lo encuentres después, porque todo eso sí de vuelta lo encontrás en el podcast de la radio. ¿Viste? Estamos aquí en Radio Nacional, en Cuerpo y Alma.
En Bonn, en cuerpo y alma.
Esta es otra versión. ¿Te gusta Horacio del Prado? Escucha, mira. A ver si te gusta. Qué bárbaro.
Es maravilloso.
En cuerpo y alma. Qué bueno.
Es maravilloso.
Qué bueno. Un montón de gracias. Hoy me llegaron las mediciones. Mediciones significa que vos estás del otro lado. No es solamente jugar a ver quién. No. Muchas gracias. Y estamos con Horacio del Prado. ¿El Prado era quién?
Del Prado era Alejandro del Prado, mi papá.
Tu papá. El Calé era Alejandro del Prado.
Sí.
El nombre homónimo que también lleva tu hermano.
Alejandro Gabriel del Prado.
El que ustedes lo conocen como cantante, compositor, guitarras en algún momento de Zitarrosa, en México. Sí. Y después vamos a hablar también de él. Y la mamá, la Mari.
La Mari, María Esther. Que te decía yo la cuestión de escribir. Mi mamá era la banderada de sexto grado en su época.
Ah, mirá eso.
Y era de una familia obrera, pero con una vocación por la cultura.
¿Te das cuenta lo que fue el 30, el 40, el 50? Sí. ¿Te das cuenta?
Entonces mi mamá, cuando termina sexto grado, abanderada, todas las mejores notas, quería seguir estudiando. Y en la casa no la dejaron.
No.
No, no, ¿cómo una mujer va a estudiar? Claro. ¿Estás loca?
No sé. Esa mujer no votaba.
Claro.
No votaba. No, tu abuela tampoco votaba.
Mi vieja no votaba. Y fue ayer nomás. No es que estamos hablando del año 1500.
No, hablábamos los pañuelos verdes, está todo bien, las chicas, está fenómeno. Pero nuestras viejas no votaban.
Claro. La cuestión es que entonces mi mamá creció con esa frustración, pero siempre, siempre escribiendo.
Ah, ahora te entendí.
Entonces, a mí me enseñó a leer y a escribir igual que ahora, te diría, cuando yo tenía 4 años, 5 años. Claro. Y lo mismo hizo con el último tío que me queda, porque es muy cercano a mí, que le enseñó a leer y escribir mucho antes de la escuela. Porque ella quería ser maestra.
Ella quería ser maestra,
era la vocación de su vida.
¿Y por qué los abuelos no querían?
Porque el mundo es raro, ¿viste?
El mundo no era para las mujeres.
La época nos habla, ¿no? El mundo, somos hablados por la época.
Bueno, sí, total.
Entonces nosotros creemos que la cosa es así, ¿no? Siempre fue así, eternamente fue así. Como el verso ese de Fernando Pessoa, de cumpleaños.
Portugués.
Que la alegría de todos y la mía era tan cierta como cualquier religión. Son eternas.
Las mías eran tan ciertas. Bueno,
te das cuenta que son cosas históricas, ¿no? Entonces la cuestión es que yo heredé eso. Ya de grande yo me dediqué a escribir, porque nací escribiendo y todavía hoy estoy escribiendo, lo cual no quiere decir que lo haga bien, sino que no me resigno a irme del mundo sin dominar la virome.
Pero yo digo, bueno, escribir, pensar, formó parte del oficio, veníamos hablando del oficio. La construcción no es solamente, hoy es un día nublado, puede yo... No, construís el pensamiento para que alguien también imagine que está lloviendo, imaginás también dónde va a llover.
Sí, y siempre la cuestión esta básica, como decía Ricardo Árraga, del amor, ¿no? Citando a Freud. La cuestión, ¿vos por qué lo haces? Y porque hay algo que yo amo y quiero decirlo. Cuando yo me dediqué al periodismo deportivo, yo tenía muy claro que era una forma de acercarme a los jugadores, que yo idolatraba a esos.
¿Y a quién te acercaste por primera vez?
Y yo siempre me acuerdo cuando fui, entré al gráfico, yo empecé con la revista River. Mi primer trabajo fue Canal TV, la revista de televisión Canal TV. ¿Por qué? Porque la revista Canal TV era de Juan Ángel Sagrera, un dibujante rosarino que era muy amigo de mi papá. Entonces yo empecé a los 15 años a trabajar en Canal TV. O sea que yo de 15 años, tengo 70, es una vida metido en las redacciones. Y después yo iba con mi papá a ver los partidos de fútbol por todos lados, hacía comentario de partido para un diario, ¿no? Para el diario Crítica.
Y estamos hablando de la revista River, esas revistas color café con leche.
Claro, de don Roberto Neuberger, de Bubi Neuberger.
Bueno, el padre de Fontevecchia no hacía El Ciclón.
Claro, así empezaron. Claro. Y estaba la revista La Academia.
La Academia.
Sobre Racing.
Así es, Boca sacó Héctor Ricardo García.
Sí, señor. Y la dirigía Mario Russa.
Uf.
Mario Russa.
Qué lindo que era eso.
Sí, sí, las revistas partidarias.
Y después la revista que comprábamos en la cancha, el Fixture.
Claro, y todo un folclore de cambio permanente y vertiginoso, ¿no?
Porque... Decime, cuando de pronto dijeron, se terminó, va a ir solamente uno de los hinchas de un solo lado. Bueno, recién hace poco con Boca y Racing se pudieron encontrar. También habla de nuestra geografía social, ¿no?
Y también, sí. El hecho de que vos ves por la televisión, decís, los partidos de Europa, ¿no? Y decís, ¿por qué nadie entra a la cancha? Qué sé yo. Bueno, hay explicaciones.
Sí, total.
Una es que te rompen a palazos y otra previa es que para echar a los Barra Brava y todo eso, subieron el precio de las entradas, cosa que no puedan ir más que los que se portan bien, porque tienen el mérito, digamos, de pertenecer.
Y acá llaman entradas de protocolo.
Una cosa así. Entonces, y vos decís, pero ¿cómo acá? ¿Por qué acá tenemos que tener fosos, alambrado de púas? Es una cosa medio rara, ¿no? Medio rara. Pero fue un gran acontecimiento que estuvieran las dos hinchadas. Sí. ¿No? Y yo te decía, cuando del gráfico me mandaron por primera vez afuera, que fue a Colonia, Uruguay.
Ah, mirá.
A ver un partido entre futbolistas agremiados y la Mutual Uruguaya.
Qué lindo es.
Y yo de pronto estaba sentado con Ratín, Hermindo Nega, Pinino más, y yo no podía hablar. Estar en esa mesa tomando un café, yo no podía hablar.
Sí, te creo.
Cuando
te
yo
creo.
Fui, mira, yo hice una cosa que hice.
A mí me pasó lo mismo con otras grandes figuras, claro.
La famosa escuela de psicología social de Enrique Pichón,
claro, Río,
¿no? Que la dirigía Ana Quiroga, me llevó, sí, Marta Lazzarini. En la escuela de psicología social, a la cual yo llevé a Roberto Perfumo. Y Roberto era psicólogo social. Roberto terminaba de jugar los partidos, porque cuando eran los lunes, y venía del partido nocturno, venía a la escuela.
No me digas.
Se integraba al grupo. Roberto se disfrazaba con anteojos negros, con una gorra, para poder hacer los trabajos de observador.
No me digas. Sí, sí.
No, Roberto, un personaje para hablar 10 días, Roberto Perfumo, ¿no? Cuya principal virtud eran... Él sabía todo de fútbol, Roberto Perfumo.
Sabía.
Sí, de los conceptos del fútbol. Si vos le preguntás quién juega de cuatro en Chacarita, por ahí ni idea. Pero él, los conceptos del fútbol, era extraordinario.
Bueno, ese programa que tenían en tele con Víctor Hugo Morales era inolvidable.
Fue bárbaro. Y Roberto sabía todo de tangos con letra. Vos le decías adiós Nonino cuando no tenía letra, adiós Nonino. No sabía ni de qué le estabas hablando. Pero los tangos, y él acá en la puerta de Radio Nacional, pero yo tengo presente, estábamos parados ahí en la puerta, y o en el Carabel, en el barcito,
sí,
de la
calle
La
Voz. Qué lindo café.
Más de una, pero un montón de veces, él cantaba su tango preferido, que era Olvido.
No me digas.
Si pensara alguna vez en lo que fui, sí, ¿no? Que de los hombres que perdieron el hogar, lo cantabais con una emoción, ¿no?
Mirá,
sí,
vos.
Te digo otra en la puerta de Radio Nacional. Había un autito estacionado, ¿no? Y Roberto, rememorando, dice: yo cuando estaba entrenado, cuando era joven, yo la sensación que yo tenía es que yo a este auto le daba una patada y lo daba vuelta, lo tiraba a la...
Mirá, a la, ¿no?
Como él, Roberto, acá con el Pato Filiol, que también pasó por él.
Claro, en estos micrófonos.
Y te decían, cuando el jugador de fútbol, ¿no? Tenés un kilo de más, lo sentís, un kilo de más. Y cuando tenés 2 kilos de más, ya sentís que tenés equipaje. Que es como,
ay,
si,
mirá,
sí, que es como si jugaras llevando las valijas, corriendo con valijas.
¡Qué buena, ¿no?, esa!
Y te digo una de Roberto acá abajo en el pasillo de Radio Nacional.
Me encanta.
Estaba hablando, ya era época de celular, Roberto hablando por celular, y estaba enojado discutiendo con un amigo, estaba enojado. Entonces corte y dice: no, es una familia que son todos vagos, son todos así. Es gente que está viva porque el aire está acá. Porque si tenés que ir a buscarlo ahí y traerlo, se mueren todos asfixiados.
Es muy bueno.
Era un sentido
del humor. Aire está acá.
Sí, porque el aire está acá. Si lo tenés que ir a buscar y traerlo, se mueren todos.
Se mueren asfixiados.
Porque son unos vagos, ¿no? Tremendo todo eso de Roberto, las salidas permanentes, ¿no? El humor permanente.
¿Qué cambió en el juego del fútbol? A ver, vos que mirás finamente el fútbol, además del VAR y toda esa, y la guita que anda dando vueltas.
Mira, por un lado no cambió nada, porque el que mejor juega, se sigue discutiendo cómo hay que jugar, ¿no?
Ah, mira, entonces, bilardista que menotista.
Claro, sigue habiendo esa discusión, que en el verde césped, entre bilardo y menotti, hay muy pocas diferencias. Ojo con eso. Los dos eligen a los mismos jugadores. Y los dos juegan a los pases y por abajo. Y los dos son grandes maestros de ese juego.
Claro.
Yo he aprendido cosas de los dos. Que esto es fantástico del periodismo, la experiencia del periodismo deportivo, que cuando vos lo haces así, que digo, yo he estado en la intimidad más absoluta con bilardo y con menotti. Con la Bruna y con el Toto Lorenzo. Y durante años, largos
qué
años.
Bárbaro.
Yo he conocido
qué
tipos.
Privilegio.
Es un privilegio. Es maravilloso privilegio. Haber tenido ese privilegio. Tipos como don Victorio Spinetto. Yo conocí a tipos que yo ni sabía quién eran, como Didi. Después, cuando ahora digo, pensá que yo estuve con Didi todos los días, porque cuando estaba dirigiendo.
Tal cual.
Y
tal
yo
cual.
Ahora sé quién era Didi, porque recién ahora está YouTube.
Bueno, ¿te acordás cuando trabajábamos en el grupo Hernequian?
Oh.
Hernequian había contratado a Menotti y a Maradona. Ah,
Hernequian en eso no erraba.
No, ¿te acordás? Lo tenía como asesores ahí adentro.
Vos ves jugar hoy al Manchester City de Guardiola. Y juega como acá jugaba Argentino Junior.
Mirá, es así.
Sí, y juegan como jugaban los Matadores de San Lorenzo.
Decime, ¿y ahora viene el Qatar ese? ¿Está bien eso? ¿Está mal? ¿Cómo es?
Mira, lo que está mal es que la FIFA haya sido cooptada por el Imperio Norteamericano. Esta es la desgracia. Que la misma globalización pedorra, maldita, esta que estamos padeciendo en todo el planeta, en todo el globo, que hace que el mercado se imponga vilmente, cruelmente, sobre toda política posible, sobre toda comprensión de las cosas. Así se maneja el fútbol. Entonces, están todo el tiempo confundiendo. Viste que, por ejemplo, yo creo que sigo el fútbol. No lo puedo seguir hoy en el día a día, porque no tengo tiempo. Porque si vos haces periodismo deportivo seriamente, como lo hace, recién lo vi a Daniel Corujo.
Sí, qué lindo.
No podés hacer otra cosa que informarte de eso. Si tenés todo el tiempo para leer, tenés que leer.
Bueno, todo el laburo es todo el tiempo, claro, todo el tiempo.
Claro,
todo
entonces, el tiempo. Pero es terrible. ¿Vos todo cómo hacés vos para no leer lo de hoy? No te alcanza
el tiempo. Además, como ahora tenés aplicaciones y un montón de otras cosas, no te alcanza el tiempo, claro, no te alcanzan los ojos.
Porque, por ejemplo, yo como periodista deportivo he sabido de fútbol, lo único que me interesa es el fútbol. Y después he conocido grandes tipos del golf, del rugby.
Sí, claro.
Pero no sé ni medio de eso, de tenis. No soy yo de eso. Del polo he conocido gente.
Bueno, has armado páginas completas. Sí. Aquí mismo estuviste a cargo la responsabilidad de todo el equipo deportivo de la radio.
Ah, sí. Son experiencias bárbaras ahí donde uno dice, bueno, hasta dónde me da el cuero, hasta dónde no me da, qué puedo hacer.
Pero fue un buen premio.
Sí, fue una cosa
buena. En realidad, más que un premio, fue un reconocimiento.
Sí, para mí fue extraordinario haber estado en Radio Nacional.
Y sí.
Porque yo en 2004, mirá cómo aparezco yo acá, yo en 2004 fui con Roberto Perfumo. Roberto Perfumo fue secretario de Deportes de la Nación.
Claro.
¿Te acuerdas que hubo un pleito entre, lo castiga, Néstor Kirchner lo castiga a Daniel Scioli? Que Scioli dijo, va a ver, sí, las tarifas ya las vamos a ajustar, vamos a
mirar. Parece el diario de ayer, ¿no?
Parece el diario de ayer, que Scioli se fue de boca con el tema de las tarifas, entonces cayó en desgracia, le sacan el deporte y se lo dan a Roberto Perfumo el deporte, el turismo no me acuerdo qué. Entonces Roberto dice, vení, ayúdame con la prensa.
¿Cómo? Ah, no sabía
sí,
eso.
Entonces fuimos a la Secretaría de Deporte. Y después, cuando Roberto renuncia a la Secretaría de Deporte, yo renuncio también porque son los códigos del Fogal, pero me engancharon para hacer Radio Nacional.
Ah,
porque yo había trabajado muy bien con Radio Nacional y con la Secretaría de Medios.
Ah, esa no la sabía. Ah, sí. Que tenías un buen vínculo.
Sí, claro. Sí, porque yo trabajaba. Nosotros trabajábamos. Claro. Entonces, una cosa que a mí me
cambió. Fuiste un gran laburante.
Siempre. Entonces, que porque según mi psicoanalista, era porque yo había tomado el modelo de trabajo femenino de mi mamá. Yo siempre tenía a mi mamá laburando.
Y además,
laburando.
Frente a la ausencia de un viejo,
claro,
que necesitaba compensar ese tiempo, claro, en vos. Mirá claro. Vos.
El modelo que yo tengo de mi viejo es de no ser botón. De mi viejo son los códigos y no ser botón. Esto es todo, y con eso yo, por eso yo entré a la casa de Menotti, a la casa de Bilardo, de la Bruna y Lorenzo. Yo convivía con él.
Sabían que de ahí todo quedaba ahí.
Yo a Bilardo, por ejemplo, yo lo mataba a Bilardo escribiendo. Y nunca le importó nada, porque él sabía que yo se lo hacía de buena fe.
Ah,
y él me decía, no, vos porque no entendés nada, ustedes no saben nada. Todos que escriben pavadas, no entienden nada, yo te voy a explicar. Y
qué lindo. ¿No?
Menotti por ahí se te ofendía, porque si vos le criticabas,
se ofendía.
Como la diva, qué sé yo, pero él también sabía que no había nada bajo
y
el
hoy
poncho.
La tele te parece muy, pero muy, pero muy, muy mediática.
La
televisión.
La televisión.
El deporte estamos hablando,
sí.
¿No? No, los paneles,
mira,
los comentarios.
Los periodistas deportivos de hoy para mí son mejores que los de antes.
Ah, mirá, mirá qué
bueno. O cada uno en su momento. Porque el manejo del audiovisual,
claro,
yo que soy
te lo compensa,
un animal
claro,
de la gráfica,
claro,
es dificilísimo.
Es muy difícil.
Y además, yo aprendí a analizar los partidos de fútbol gracias a Radio Nacional. Porque cuando vos lo haces en la redacción.
En la soledad.
Te tomás el tiempo. Vos a lo mejor llegaste tarde a la cancha o no sabés bien quién fue la figura del partido, no sabés ni medio, pero más o menos yo me acuerdo siempre del Tano Fassini, ¿te acuerdas?
Claro, gran idea de Fassini,
gran
claro,
maestro. Me acuerdo cuando yo lo vi por primera vez al Tano Fassini, fue en la cancha de los Andes, un día de lluvia, qué sé yo,
y el tipo estaba relatando.
El palco estaba atrás de los arcos y él estaba por el diario de la Razón.
Ah.
Y yo me quedó grabado que el Tano se paró cuando terminó el partido y dijo en voz alta, como si le hablara a su compañero, pero lo estaba diciendo para todos, yo creo que la figura sin duda fue Pandolfi. Cosa de que todos escucháramos y nos pusiéramos todos de acuerdo, si no habíamos visto nada, era un barrial, ¿no?
Entonces, para que se pongan todos de acuerdo.
Vos más o menos la pensás.
Yo creo que la figura fue Pandolfi.
Claro, y todos más o menos dijeron ya que la figura fue Pandolfi. Entonces la gráfica te permite acomodarte un poco a las cosas. Y la radio no. En la radio estás sin red. Tenés que, si acertás o te equivocás, sonaste. Y la televisión, peor, porque la televisión te muestra en tu cara si estás mintiendo o estás diciendo la verdad. A este tipo, a este embón, ¿le creo o no le creo?
Yo a Horacio El Prado, ¿le creo o no le creo? Y después de 40 años, inclaudicable y sin grupo. Gracias, Horacio.
Abrazo de gol, viejo.
Abrazo de gol. Nos encontramos. En cuerpo y alma.
Some people call me a junker. Say I'm loading out of my mind, but I just feel happy. I feel good all the time. Some say I use a needle, and some say I sniff cocaine. That's the best damn feeling that I've ever seen. So it's goodbye, goodbye to whiskey. It's so long to gin. Just give me my reefer, I wanna get high again. For chicken, some fellas crave for steak. I'll be happy, oh so happy, with a slice of my yellow cake. Some people call me a junker. Say I'm loaded all the time, but I just feel happy. I feel good all the time.
En Bonn, en cuerpo y alma.